capítulo 6 de Gálatas, vamos a leer en el verso 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. En el contexto entonces de sembrar, aquí se ve que hacer el bien es también parte de nuestro sembrar. Pero antes de hablar de este mensaje para nosotros creyentes, debemos de aclarar que hacer el bien no es lo que se hace para tener la salvación, ¿no? La palabra dice en Romanos que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y entonces algunos piensan, no solamente hacen lo bueno, algunos piensan también que son buenos. Y Pablo dijo, yo sé que en mí no mora el bien. Entonces, esto de poder de ser bueno y de poder hacer cosas buenas ante Dios es un error de parte del ser humano, debido a que Dios ve a la raza humana desde que Adán pecó, lo ve como muerto en sus delitos y pecados. Sabemos que un muerto no puede hacer buenas obras. No puede hacer obras. ¿Un muerto puede hacer obras? No, entonces a la vista de Dios, las obras de los hombres, aún en el Antiguo Testamento, ya Dios estaba diciendo esa cita que Pablo hace en Romanos 3, no hay quien haga lo bueno, son citas de los salmos, de personas que estaban bajo la ley. Jamás Dios quiso que la ley fuera una manera de mostrar que el hombre es bueno. De lo contrario, era para mostrar que el hombre no es bueno, que necesita un salvador. Entonces, el Antiguo Testamento profeta dice, todas vuestras justicias, las cosas que hacen como religiosos para agradar a Dios, todas vuestras justicias son como trapos de inmundicia, inmundos. Desde la planta del pie hasta la corona de la cabeza, todo es hinchazón y podrida llaga. Y cuando el escritor de Hebreos, escribiendo pues a esos judíos que pensaban que con guardar la ley estaban estableciendo que eran justos, que eran buenos, le dice que sus obras eran obras muertas, de la cual tenían que arrepentirse de esas obras muertas. ¿De qué obras muertas están hablando? De cumplir la ley, la pie de la letra, de hacer cosas justas. Y Dios los llama obras muertas, la cual tiene que arrepentirse. Imagínense, muchas personas conocemos así, que están tratando de guardar la ley, y sin embargo la Biblia dice que tienen que arrepentirse de esas obras, y tienen que ser purificadas con la sangre de Cristo, de esas obras muertas. Las obras muertas ensucian entonces más bien, en vez de hacer bien. Entonces tenemos que aclarar esto, ¿no? El hacer el bien no contribuye a nuestra salvación, porque no hay quien pueda hacer el bien. Tenemos que, por eso el Señor Jesucristo dijo, es necesario nacer de nuevo. Recién la vida de Cristo en nosotros puede producir algo de bueno en nosotros. Y ese es entonces el énfasis justamente de este libro de Gálatas, en donde se nos muestra que no es nuestro esfuerzo que agrada a Dios, sino es la vida de Cristo por su Espíritu Santo en nosotros, que produce obras que le agradan a Dios. Y esas obras aquí son comparadas a sembrar. Y aquí entonces la persona convertida es visto no en una batalla, una lucha, como también es visto en capítulo 5, la batalla entre el Espíritu y la carne, ¿se acuerdan? Ahora, la diferencia está entre sembrar diferentes sembríos bajo diferentes capataces o jefes. Está en el capítulo que hemos estado leyendo, dice, Dios no puede ser burlado, no se engañe. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo también segará. No hay que engañarnos a pensar de que podemos entonces evadir a Dios y estar sembrando para la carne y que Dios no se dé cuenta. Y explica en el verso 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué es sembrar para la carne entonces? O sea, la carne en ese sentido sería el capataz. ¿Y qué es sembrar para el espíritu? Sería el capataz que nos estaba mandando sembrar semillas para cada uno. ¿A quién estamos sirviendo? ¿A la carne o al espíritu de Dios? En nuestro sembrar. ¿Qué es sembrar para carne? Es sembrar para sentirnos bien. Es sembrar para consentir el yo. Es sembrar para enaltecer el yo. ¿Y cuántas semillas ha sembrado los hijos para satisfacer el yo? Para que yo pueda sentirme satisfecho, para que yo pueda sentirme enaltecido por encima de otras personas. ¿Eso qué resultado trae? Corrupción. Solo puede traer degeneración ante la vista de Dios. Y eso es entonces sembrar para la carne. Pero sembrar para el Espíritu es sembrar todo lo contrario. Es para que Dios esté satisfecho y para que Cristo sea enaltecido en nuestras acciones. Sembrar entonces para que Dios esté satisfecho con nuestras vidas, para que Él sea glorificado, Él, Cristo, sea enaltecido en nuestras vidas, eso es sembrar para el Espíritu. Eso sí trae una cosecha eterna. Cuando uno siembra bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo siempre glorifica a Cristo, no glorifica al hombre, todo lo contrario, expone la debilidad y la corrupción del hombre, muestra eso. El Espíritu Santo, cuando nos está usando para sembrar, más bien siembra para glorificar a Cristo. Y esto va a traer resultados permanentes, eternos. Dará entonces, no muerte, sino vida. ¿Cuánta vida? Por un rato, vida eterna. Producción de vida para siempre. Ese es el honor que tenemos. De ser sembradores positivos. Estar sembrando cosas que sirvan para la eternidad. Que cada día y cada momento en nuestras vidas cuenten como provecho para la eternidad. Y ser sembradores bajo la dirección del Espíritu Santo va a producir resultados eternos en la vida de las personas que nos rodean. Ya hemos visto que sembrar es a través de la palabra de Dios, es a través de cuando uno es enseñado a participar con cosas buenas a la persona que nos ha sido enseñada. Es que cuando uno está entonces encontrándose con una persona que fuera sorprendido en la falta, sea esa persona sea restaurada. Cuando uno entonces está llevando las cargas de los otros, ayudándoles a ellos en sus cosas, está sembrando para el Espíritu, para el provecho eterno. Y es todas esas cosas en el contexto del capítulo 6, definen lo que es sembrar para el Espíritu. Entonces, la conclusión es en este verso 8, para ¿quién vale la pena sembrar? Si no siembra para el Espíritu, solamente siembra degeneración. Algo que se pudre, se vuelve cada vez peor. Corrupción, ¿no? Mientras que uno siembra para el Espíritu, siembra para vida eterna en las personas. Para cosecha que va a durar para siempre. Entonces, obviamente, el argumento es que vale mil veces más sembrar con el Espíritu, para el capataz que es Cristo a través de su Espíritu Santo, ¿no? Ser instrumentos de Él, siervos de Él, para sembrar para Él. Si es así, verso 9 entonces nos da una conclusión. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Hacer bien, en este caso, como hemos visto en todo el contexto del capítulo 6, el hacer bien en ese contexto es sembrar para el Espíritu. Y si el sembrar para el Espíritu trae cosecha eterna, Por lo tanto, no nos cansemos. Y aquí, entonces, Pablo está anticipando una posibilidad de que uno se canse, de que pierda el ánimo o pierda la voluntad de seguir trabajando en el sembrío, de hacer bien a las personas a nuestro alrededor, a nombre de Cristo, a nombre de su Espíritu Santo. Y que uno diga, no vale la pena, y se cansa. El cansar aquí tiene que ver mucho con la voluntad, en que uno, lo que pasa es que no está acostumbrado a pensar solamente con lo que ven nuestros ojos y decir, esto es provechoso, porque he visto resultados. Pero el resultado que se busca acá es el resultado de una promesa, que el que siembra, cosecha. Todo lo que se siembra, se cosecha. Va a cosecharse. Por eso dice, a su tiempo segaremos. No nos cansemos, a su tiempo segaremos. En otras palabras, como dijo el verso 7, todo lo que se siembra se cosecha. Y va a cosecharse. Pero a veces las cosas del Espíritu Santo que se producen en el corazón no se ven inmediatamente el resultado. Y podemos quizás desanimarnos al no ver resultados en la vida de las personas y decir, pues tanta inversión de tiempo, de esfuerzo y de sacrificio en otras cosas que me podían satisfacer a mí, no vale la pena. Y entonces decidir que no lo voy a hacer, seguir haciendo. Entonces, eso es, pero sin embargo, la vida del creyente depende de las promesas de Dios. Depende de la fe en esa promesa. Si Él dice que se cosecha, aunque no lo veamos, no hay que entonces cansarnos en ese sembrío. Dios nos va a dar a sembrar primeramente en nuestro Jerusalén, en donde estamos. Después, si somos fieles, quizás nos mande a Judea, al otro lado de la calle, otro lado, otra organización. De ahí quizás nos mande a Samaria colindante o hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces, el plan de Dios es que sembremos en las diferentes posibilidades de sembrar, de autosacrificio para bien de otros. Es el amor que siempre trae esos resultados. Entonces, la palabra pues es una secuela a lo dicho antes, ¿no? Y Él ha prometido que sembrar con el Espíritu se ciega y de eterna. Entonces no nos cansemos. Se va a cegar productos eternos. Y es entonces de mucho provecho invertir dinero, tiempo, esfuerzo, oración, palabras, de la palabra de Dios explicada a otros, a su tiempo cegaremos. La palabra entonces aquí, cansarnos, es posible entonces que podamos desalentarnos o fatigarnos en nuestro sembrar para esos intereses de Dios. Entonces, el escuchar esta promesa es lo que nos va a evitar que nosotros tomemos esta decisión de dejar de trabajar. De que ya me cansé, ya no lo voy a hacer. Ya estoy muy viejo. El otro día escuché a alguien que ya estaba anciano y dice, yo todavía tengo espíritu joven para seguir trabajando. ¿No? Pero en otras palabras, no estaba cansándose todavía, ¿no? Todavía tenía voluntad para trabajar. Pero si es así una persona inconversa, cuanto más en una persona creyente que sabe que su producto no es solamente para esta vida, sino para la vida eterna. Productos eternos. Y eso es lo maravilloso de servir a Dios. Que la gloria de Cristo producida en las mismas personas es un producto que no cambia. Es escrita en el corazón con tinte indeleble. ¿Sabes lo que es tinte indeleble, no? Que no se puede borrar. una persona piensa, bueno, Dios se siembra, mira, si fue en obra de la carne, se va a borrar porque es corrupción. Se va a malograr. Pero si se sembró en el poder del Espíritu Santo, o sea, Cristo hablando a través de nosotros, va a producir un resultado permanente en el corazón de las personas. Así tenemos que sembrar. Tenemos que sembrar con intendeleble, con semilla del Espíritu Santo, que dé resultados de vida eterna. De vida, no de muerte. Pero de vida que va a permanecer. Y sus resultados permanecen. Entonces, no nos cansemos de hacer el bien. Esta palabra bien es, bueno, hay dos palabras en el griego que se puede traducir en bien. En este caso es lo que es apropiado, lo que encaja, en este caso, con la voluntad de Cristo por su Espíritu. No nos cansemos entonces de hacer lo que es característico de Cristo por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo aquí es la parte ya práctica, en este libro de Gálatas, en donde Cristo por su Espíritu llega en nuestros corazones, en la parte práctica. Entonces, no nos cansemos de hacer lo que es característico de esta, de este servicio ante este amo que es Cristo por su Espíritu. Esto. Y la palabra hacer, del griego poieo, significa que lo que realmente se hace. No está hablando de una cosa que yo tuve intención de hacer, sino que se supone que uno realmente hace. Aquí ya no vale eso la intención. Claro, Dios va a mirar las intenciones en el premio, pero en el producto, si no se siembra, no se cosecha. No es que yo dije, hoy voy a sembrar en ese campo. Tengo todas las intenciones de salir a sembrar, pero me cansé hoy día. No me sentí con ánimo hoy día y no salí a sembrar. ¿Se cosechará? Si no se siembra, no se cosecha. Simplemente. No nos cansemos de hacer. Es una palabra que no implica que yo tenga intención de hacer, sino implica que uno realmente hace esto. Eso debe de ser, darnos el ánimo de hacerlo, porque trae productos eternos. No nos cansemos entonces de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. La palabra tiempo aquí no significa tanto tiempo que uno puede controlar con su reloj o con el calendario, sino se refiere a una época, se refiere a una estación, la época de sembrar y la época de segar. Cada semilla tiene su época de segar. Dependiendo de la calidad de la semilla o de la calidad del producto de la semilla, del árbol que se va a producir, es la demora que demora la semilla en producir y después llegar a frutos. Hay productos que demoran años en llegar a su época de segar. Hay otros que demoran meses y ya están segando, ¿no? Entonces, cada uno se siembra en su época. A su época segaremos. Entonces, no nos cansemos de verlo inmediatamente, porque cada semilla tiene su época de cosecha. Entonces, seamos como aquellos sembradores que confían en la época de la cosecha que se va a sembrar. Sembremos bien. Cuidemos que nosotros y los que están bajo nuestro cuidado reciban solo buena semilla. Si permitimos mala semilla, ¿qué cosecha vamos a tener? Una cosecha más probable mixta. Como los israelitas en el Antiguo Testamento, que se habían casado con paganos, y los hijos salían como, hablando medio pagano, medio levita. Estaban confundidos. Y así hay muchos que están sembrando sus hijos, medio cristiano, medio pagano. ¿Y los hijos cómo salen? Salen medio confundidos. Medio cristiano, medio pagano. Obsérvalos. Por ratos parecen cristianos y por ratos es cualquier otro lado del mundo. Entonces no podemos evadir la realidad de que se cosecha lo que se siembra. También aseguremos que de nuestra parte estemos sembrando para bien, para lo que está de acuerdo a Dios. Esto da su tiempo, entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo se usa en 1 Timoteo, por ejemplo, capítulo 2, verso 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Su debido tiempo es igual a su debida época. Hoy estamos en esa época. Cuando está dando testimonio sobre la salvación que Cristo ha conseguido por nosotros. Igualmente en Tito capítulo 1, verso 3, dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces Dios lo había prometido antes, pero a su debido tiempo se predica en esta época que estamos viviendo, comenzando con los apóstoles. Ya estamos en época de la predicación de estas buenas noticias. Toda esta época que estamos viviendo es en realidad la época para sembrar. Después de la muerte ya no habrá sembrío. Y a todo se congela. Lo que en la tierra es movidizo como el mar, en el cielo es un mar de vidrio. Y está todo congelado. Después de la muerte ya las cosas no cambian. Aquí es donde pueden cambiar. Aquí es donde hay época de sembrar. En su debida época también, entonces. Es la época de Dios. Para cada semilla también es cierto así. Según la calidad de lo que Dios quiere producir en la vida de las personas, según la duración y lo positivo, lo más positivo que sea, más va a durar la época. Entonces, tenemos que confiar en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no debe ser ni demorado ni apurado por nosotros sus criaturas. Y eso también hay que sembrar en el tiempo adecuado. Pero a su tiempo segaremos. Hay una cosa, es como una promesa aquí, ¿no? A su tiempo segaremos. No nos cansemos porque a su tiempo segaremos. Es una promesa de Dios. Todo lo que se siembra se cosecha. A su tiempo, a su época, segaremos. A la época de Dios vamos a segar. Eso es entonces, definitivamente vamos a segar en el tribunal de Cristo. En Apocalipsis justamente hay una mención de ese tribunal de Cristo, llamado a veces el día de Cristo, el día del Señor Jesús. Aquel día, busquen esas frases en la palabra de Dios y notarán que es un día específico cuando vamos a dar cuenta al Señor ante su tribunal. Dice Apocalipsis 22:12, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Entonces, definitivamente vamos a ver la cosecha en el tribunal de Cristo. Pero también tenemos que darnos cuenta que la cosecha va a ser de acuerdo a la calidad y la cantidad de lo que se siembra. Voy a leer un verso en 1 de Corintios, capítulo 9, verso 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. El que comienza temprano en la mañana, comienza a sembrar y siembra hasta el mediodía mitad de su campo. Pero dice, el sol es demasiado fuerte al mediodía, voy a dejar de trabajar ahí. y no termina su campo, va a cosechar que mitad de campo nomás. ¿Cierto? Entonces, el que siembra escasamente también es una ley de sembrío, que si uno siembra escasamente también escasamente segará, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, seamos sembradores generosos en primer lugar, porque la cantidad del sembrío también va a afectar. Es cierto que a veces la tierra puede ser dura, en algunos casos, pero la ley general de la siembra es esta, que si uno siembra dependiendo de la cantidad, pero también de la calidad de semilla, ¿no? Según la semilla que uno siembre también, eso también va a llegar también. Entonces, las dos cosas son ciertas, la cantidad y también la calidad de la semilla. Pero hay una cautela acá, si no desmayamos. ¿Por qué? Porque desmayar puede significar que uno deje de sembrar lo que tenía que sembrarse. Y también quizá de cuidar la semilla, de cultivar la semilla, de arreglar y etcétera, lo que es necesario para un agricultor para que pueda cosechar. Entonces, necesitamos perseverancia en el sembrar también. La cosecha es prometida, pero no para aquella persona que se rinde, ¿no? Entonces, la persona que se rinde, ¿quién es que se rinde? Si no desmayamos. Pensemos entonces en esta palabra desmayar. ¿Qué significa? ¿Qué va a significar esto? La palabra desmayar significa aflojar o relajar. En el servicio del Señor, a veces también aflojamos y nos relajamos. Es la palabra opuesta a ceñirse o a fajarse. ¿Para qué uno se ciñe, se faja? Para trabajar. Porque va a ser trabajo duro. Por lo tanto, se ciñe el lodo, se ciñe la cintura para que no vaya a ser una hernia a la espalda o una hernia al intestino, ¿no es cierto? Entonces se faja. ¿Para qué? Para trabajar. Cuando termine de trabajar, no va a quedarse fajado porque eso es incómodo. Para descansar uno, se afloja la faja, ¿no es cierto? Bueno, o para comer. Creo que no pasamos todo el tiempo comiendo, ¿no? Bueno, entonces, es eso, ¿no? Entonces aquí cuando dice no desmayemos, significa que estemos en la condición ante Dios de estar trabajando para Él. Que sigamos ceñidos para trabajar, listos para trabajar, listos para batallar. Porque la batalla también requiere un esfuerzo, ¿no? En el sembrío requiere un esfuerzo. Y entonces también hay que ceñirse para trabajar. Pero si nosotros entonces decimos, todavía, ya estamos en la eternidad, ya vamos a entonces descansar, ¿no? Pues como el Señor Jesucristo dijo, ¿no? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esa es nuestra, si somos nosotros cristianos, debemos de vivir como él vivió. Si decimos que permanecemos en él, debemos de vivir como él anduvo, andar como él anduvo. Dice 1 Juan 2:6. Entonces, el Señor Jesucristo entendió que mientras había pecado en el mundo, era tiempo de trabajar. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Entonces la idea del creyente es estar disponible al Señor para trabajar. Mientras estemos acá, descansaremos allá. Acá es época de trabajo, de ceñirse, de sembrar, porque el tiempo de siembra pasará. Entonces, ya cuando, como dijo el Señor, ya no se puede sembrar. ¿Cuándo se cansa y cuándo uno se desmaya? El cansancio viene a ser una falla de la voluntad, donde ya no queremos tener la dirección en la vida que Dios quiere para nosotros. Y nos cansamos y decimos, ya no quiero, Señor, ya no quiero. Es la voluntad. Entonces nos cansamos y tiramos la toalla. Pero desmayar significa que uno ha perdido la energía. ¿De dónde sacamos la energía? La energía viene de Dios. Cuando nosotros ya no queremos, ya no estamos buscando en Dios el poder para trabajar. Y por lo tanto vamos a desmayar. Vamos entonces a no tener la fuerza para soportar el calor del día. Las dos cosas van juntas. Primero entonces la voluntad, ya que Dios no nos obliga, tenemos que someter nuestra voluntad a la de Él. Y entonces en esa voluntad vamos a buscar en Él los recursos necesarios para el trabajo necesario. Pero Pablo nota acá que no dice ustedes hagan esto. ¿No? ¿Qué dice? Tengamos, hagamos, ¿no? Cansemos, hagamos, no desmayamos, si no desmayamos. Estaba Pablo incluyéndose a sí mismo en esta exhortación. Pablo nunca dice, vayan ustedes, dice, vamos nosotros. Está entonces exhortándose también a sí mismo, al potencial que también pueda cansar y desmayarse. El sembrador entonces tiene que seguir sembrando y tener paciencia. Como dice 1 Corintios capítulo 3, verso 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído? Y eso seguro que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El sembrador tiene que esperar en Dios para que Dios dé el crecimiento. Santiago también nos habla algo del sembrío, cuando dice capítulo 5, verso 7, por tanto, hermanos míos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La paciencia es una perseverancia. Si no desmayamos. El Señor Jesucristo también comparó la obra que nosotros hacemos al sembrar. Mateo capítulo 9, verso 37. Dice así: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. El trabajo para el Señor ha comprado una mies, no es un sembrío. Y Juan capítulo 4, para terminar con esto, ya ustedes recordarán esta conversación con la mujer samaritana, con sus discípulos, capítulo 4, verso 35, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses hasta que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y admirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Dios ha enviado a segar a vosotros donde vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. También todo eso es también cierto y es parte de nuestra vida como creyentes. Estar entrando para el Señor y que el Señor nos ayude pues a no desmayar, a seguir, porque a su tiempo segaremos. Dios sabe la época en cuando nosotros vamos a segar. Por fe podemos confiar en su promesa y por lo tanto tomar de los recursos para que nosotros no desmayemos.